sigamos disfrutando la compañía de Eli de Caso en Aló Agricultura.
Ya estamos de vuelta. Yo le estaba preguntando a la Ana María en relación a cuando un niño se enfrenta a un testimonio. Generalmente, yo creo que el niño no miente. ¿Cómo va a mentir para inventar una historia?
La mayoría de las veces que los niños cuentan este tipo de experiencia es porque algo sucede. O sea, en el fondo los adultos muchas veces no creen o piensan que el niño puede estar mintiendo, pero yo me pregunto algo. O sea, ¿cómo un niño podría tener acceso a cierto tipo de información,
a una creación de este
tan
tipo
pequeño, claro, si no es porque lo haya visto o porque lo haya vivido?
De todas maneras.
Entonces, en eso, a creer a los niños, que es súper importante. Las denuncias falsas que se tienen, yo trabajé harto tiempo en la fiscalía,
¿ya?
Es una muy pequeña proporción.
Perfecto.
Y se pesquisan rápidamente.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, no hay que pensar siempre que los niños están mintiendo con eso. Los niños generalmente lo que dicen es lo que sucede.
Dime una cosa, Ana María. ¿Qué se está haciendo en investigación en Chile, donde tú estás trabajando?
La universidad, nosotros tenemos una unidad de investigación en psicodiagnóstico, donde actualmente tenemos la línea de la psicología judicial y forense.
¿Pero qué ves ahí?
Particularmente ahí, por ejemplo, la tesis de magíster que yo estoy haciendo tiene que ver con ayudar y contribuir a validar un instrumento que mide psicopatía. La psicopatía en alguna proporción tiene que ver también con este tipo de delito, porque son personas que no tienen empatía, que tienen conductas delictuales, que no tienen mucha consideración por el otro, y gran parte de los agresores sexuales tienen este tipo de rasgos.
Claro.
Entonces igual es importante.
¿Y están haciendo ustedes como logrando tener un instrumento que se pueda medir?
O sea, lo que pasa es que internacionalmente ya hay un instrumento que es una escala, un tipo de entrevista. Entonces, mi tesis en particular tiene que ver con una versión breve de ese instrumento.
Fantástico.
Y que se puede aplicar también en otros contextos, a población no solamente forense, sino que también, qué sé yo, alumnos universitarios, de otro tipo de entorno.
Oye, Ana María, ¿cómo ves tú nuestra realidad? A nuestra sociedad, a nuestro Chile.
A ver, yo veo que hemos progresado en poder conversar de estos temas. O sea, encuentro positivo
Fantástico.
Que estemos hablando ahora de esto.
De acuerdo.
Creo que el hecho de que haya más denuncias ahora no necesariamente implica que esté sucediendo más este tipo de delitos, sino que tiene que ver con que la gente
se está atreviendo
más a probablemente decir las mismas cosas que estaban pasando antes. Pero creo que tenemos igual desafíos importantes, como a nivel familiar, a nivel de colegio y a nivel de política pública. Como te decía, tenemos que apuntar todos hacia el mismo lado.
Yo siempre digo que si los vientos todos soplan para el mismo lado, las cosas se
logran. A entender la sexualidad como una parte, un ámbito más de la vida
nuestra. De nuestro ser.
Y que en ese sentido igual no es malo que los niños hablen de eso. Es importante enseñarles las sensaciones que tiene nuestro cuerpo.
Así es.
Que vivan la sexualidad de manera sana, sincera y armónica. O sea, eso es lo que debiera ocurrir.
Nosotros llevamos 3 años en el programa hablando de sexualidad los días martes con el doctor Christian Thomas. Y ha sido extraordinario. Hemos podido aprender muchísimo desde cómo se construye una intimidad, de cómo me conecto con mi cuerpo, de cómo respeto mi cuerpo, de cómo logro hacer una intimidad a través con otra persona, a través de la mía.
Y porque
es muy importante.
Hay muchos prejuicios asociados
demasiado
a la sexualidad
y mucha ignorancia.
Entonces,
vieja,
hay que botar esos prejuicios, aprender un poco más para tener una sexualidad más sana y también vivir mejor.
De todas maneras, lo que pasa es que hemos estado vetados en tantos temas nosotros. Hasta hace poco no hablábamos del divorcio, no existía el divorcio, ¿te das cuenta? O sea, yo encuentro maravilloso lo que está sucediendo, porque las cosas se están transparentando. De repente uno se siente un poco amenazado y dice, pero bueno, esto es por todos lados. Siempre ha estado, pero estaba debajo de la alfombra.
Entonces es importante ser transparente y los que somos papás conversar con nuestros hijos de los distintos temas. Y contestar las preguntas que ellos nos hagan con tranquilidad y serenidad. Porque
y también,
muchas veces uno se asusta y sabe, y me
claro,
pregunto de esto.
Y también si tú en un momento dado no sabes qué responder, decirle, sabes que no sé qué responder, te voy a aprender de qué manera
voy
podemos...
Voy a averiguar.
Porque es verdad, nosotros los papás no hemos tenido la información y hemos aprendido distorsionadamente también.
Sí.
Y hemos tenido mucho temor a expresarnos y a darnos cuenta de lo que somos. Entonces yo siento que estamos como en un renacer.
Exacto.
Absoluto, pero con mucho dolor, pero necesario para sanarnos y para volver a reconstruirnos.
Sí. Y es importante hablar de todo, digamos.
Con naturalidad y lo que tú nos enseñaste, o sea, enseñarle a nuestros niños desde la más tierna infancia.
Sí, si a mí me preguntaran desde qué edad, desde que los niños tienen lenguaje, año y medio, 2 años, tres años algunos, empezar a nombrar las partes del cuerpo para que sirven con naturalidad. Las manos, la cabeza, los pies, y así también, como uno menciona esas partes, hablar de la vagina, hablar del potito,
el pene,
de los pechos, el pene, y las partes del cuerpo por su nombre, no ponerle otros nombres que no son, porque...
Y tampoco en diminutivo.
No, la idea es que los niños aprendan los nombres de las partes del cuerpo tal y como son. ¿Tú que sepan cuál es la utilidad?
¿Sientes que hay un cambio en eso positivo?
Siento que hay un cambio positivo, pero siento que falta todavía en eso. Que nos falta, tenemos un desafío ahí pendiente, como te decía, tanto a nivel familiar como en el tema del colegio. Porque sí, en el colegio, cuando se habla de educación sexual, la mayoría de las veces nos pasan el aparato reproductor femenino, masculino, sí, pero sin ningún tipo más de conversación. Igual es importante poner otros temas.
Oye, Ana María, tú trabajaste en la unidad de víctimas de delitos violentos en Cerro Navia, o sea, ahí tú tienes una muy buena experiencia.
Ahí
te cuenta la realidad.
Reparación a víctimas de delitos violentos, preferentemente delitos sexuales.
O sea, ¿Estás optimista con la reparación?
Sí,
¿eh?
Yo creo que la reparación es posible. Y en niños más todavía. Pero lo importante, como te decía yo, es que sea una reparación oportuna. Y acompañada de una reacción familiar y de un entorno también adecuado al tema. O sea, de nada sirve, por ejemplo, que yo intente hacer un proceso psicológico de reparación si el niño sigue viviendo con la persona que lo agrede en su casa, o si en su colegio el niño tiene algún tipo de estigmatización, o si la mamá o el papá no le creen o no lo consideran lo suficiente.
Claro, muy difícil reparar.
Muy difícil en ese contexto.
Yo te comentaba, lo comentaba la Ana María en comerciales, que yo conozco mujeres de la edad mía que fueron abusadas de pequeña, violadas por familias, y nunca han podido salir adelante, nunca han podido reparar.
Difícil, porque lo que se transmitía antes era no hablar, se dejaba como en secreto, se dejaba que se resolviera solo el tema.
Hacerte loco.
Y si tú visualizas ahí, en esa proporción de mujeres, seguramente el mayor daño tiene que ver con esa falta de respuesta por parte del entorno.
Y la, claro, y muchas veces la poca defensa de la madre. De la madre sabiendo no hacer nada.
Personas que se supone que debieran estar para protegernos y cuidarnos, no reaccionan eficientemente frente a una experiencia tan traumática como esta. O sea, eso muchas veces daña más que lo otro.
A mí me ha impresionado bastante, te voy a decir, mujeres adultas, con vidas hechas, casadas, con hijos, con nietos.
Y tú ves
y
que...
con un daño profundo en su corazón.
Lo malo es que han definido su identidad y su personalidad sobre la base de este daño y esta traumatización.
Es súper chico.
Entonces, seguramente no viven una sexualidad plena, seguramente no tienen una vida plenamente satisfactoria por lo mismo.
No, para nada. Es para nada. Es triste, ¿ah? ¿Eh? Y no son pocas.
No, son varias.
No son pocas. Sí. Son más de las que uno se imagina. Lo que pasa es que no son temas que se conversen, obviamente.
Sí. Y yo creo que el otro desafío que tenemos pendiente también es diseñar planes de intervención adecuados para los agresores.
Sí.
Porque van a haber víctimas en tanto hayan agresores también. Entonces, no son una población que podamos aislar por completo. No. Y como te decía, los que son difíciles de tratar, los que tienen inclinaciones como la pedofilia, qué sé yo, son los menos de ese grupo.
Pero hay otros que necesitan ayuda.
Con los otros, digamos, también podríamos dar una respuesta que los ayudara a poder ser mejores también.
Por supuesto.
A cambiar ese tipo de conducta.
Tienes mucha
Porque
razón.
Generalmente, si uno ve... Víctima y victimario, la mayoría de las veces, son una misma cara en la moneda. Han tenido ambos experiencias de victimización, han sido abusados, han sido golpeados, han sido maltratados. Entonces,
no, tú sí, pero que
sean víctima o victimario es una casualidad de la vida.
Tú sí, con esa vida imposible que no sea diferente.
Es un gran desafío que tenemos pendiente también.
Sí. Tienes toda la razón. Oye, Ana María, un millón de gracias por haber venido. Ha sido un agrado conocerte. Seguramente nos vamos a volver a ver. Hay tantos temas que tenemos que conversar, que somos tan reignorante. Pero bueno, estoy estudiando
de nuevo.
Oye, antes de despedirnos, recordarles que Organización Sendero nos invita a reflexionar.